La primera es la del doctor don Olegario Negrín Fajardo, de la UNED de Madrid. Por todos ustedes conocido, entre otras cosas, porque creo que ha asistido prácticamente a todos los coloquios canario-americanos. Su comunicación versa, como pueden leer, y no me suele gustar lo que veo, leer lo que veo, sobre la represión y depuración de los maestros de segunda enseñanza en la provincia de Las Palmas. Estoy segura que despertará todo nuestro interés, a pesar de esta hora y de este calor. No sé si estarás como mira de Olegario, si no te sientas aquí en medio.
Buenas tardes. Quisiera empezar por agradecer, como es de rigor, a la Casa de Colón y a los organizadores que les haya parecido acertado hablar de un tema de estas características, que por otra parte es la continuación del que traje al último coloquio sobre también la depuración de los profesores, en ese caso en los institutos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Entra dentro de una línea de investigación más amplia que espero que sea una, iba a decir última aportación, pero eso suena fatal, no sé cómo llamarla, una aportación general, no sé, global, a la historia de la educación canaria, en este caso, referente a toda la depuración en Canarias. Eso significa muchos años y no sé yo muy bien exactamente cómo se irá haciendo. Supongo que así poco a poco, supongo que se irán uniendo más personas a este tipo de estudios, como de hecho ya existen, ya existían antes de empezar yo incluso, otros compañeros que se acercaron y tocaron temas de la depuración, casi siempre más bien de la primaria. Como ven, en este caso es de la secundaria y es en Las Palmas en particular. Siguiendo los criterios de la comisión organizadora, voy a hablar poco de los contenidos, sabiendo que luego se pueden leer más tarde en las actas, y más de algunos aspectos metodológicos, algunos contenidos, claro que sí, también, y sobre todo luego las conclusiones a esta ponencia, que, insisto, podrán leer luego con tranquilidad cómo se publica en las actas. Para recordar que los temas de la depuración del profesorado, no solo en Canarias, sino en general, tienen la base de datos fundamental, la documentación fundamental en el AGA, en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, pero en el caso de los institutos no está exenta de complicaciones, porque muchos de los expedientes aún no es posible analizarlos por los años que han transcurrido todavía desde aquellos hechos, y la posibilidad de localizar documentación en Canarias es muy escasa. Yo quería señalar, no me gusta mucho hablar de estas cosas, pero también creo que por otra parte a lo mejor conviene, por si hay alguna forma de arreglar las dificultades que a veces uno siente y sufre, ¿no?, en algunas instituciones canarias. Yo en este caso lo he vivido con el Instituto Pérez Galdós de Las Palmas, que es imposible realmente que le dejen a uno consultar la documentación, porque son documentaciones que teóricamente están guardadas para no sé qué otros estudios, y es un poco difícil llegar hasta ello. Es verdad que es una documentación complementaria, no es una documentación esencial para estos trabajos, pero sí que me hubiese gustado estar en condiciones de hacerlo, y lamentablemente no me ha sido posible. Entonces yo siento tener que decirlo, pero creo que a lo mejor es conveniente. La ponencia está estructurada en dos partes. Una primera que intenta dar los datos definitivos, por decirlo de alguna forma, bueno, definitivo es difícil hablar en historia, pero de momento por lo menos, sobre la depuración en los institutos, que de una vez sepamos exactamente de qué estamos hablando cuando decimos represión de profesorado de secundaria en los institutos, insisto, porque hay otras secundarias que yo no toco en esta ponencia. Por lo menos es un paso adelante, creo que importante, porque hay algún otro estudio que toca el tema de los profesores, pero no estaba todavía en condiciones, porque así se hace la investigación poco a poco, de hacer afirmaciones más concluyentes. Y en este caso creo que ya estamos en condiciones de decir cuántos profesores fueron represaliados y cuál fue el grado de su sanción. Y en un segundo lugar, la ponencia se detiene en el estudio de dos personajes claves, uno de ellos más conocido, Agustín Espinosa García, el escritor Agustín Espinosa, que fue catedrático del Pérez Galdós, de catedrático de Historia de la Literatura, y otro personaje quizás menos conocido, al menos para nuestro ámbito de estudio, que fue Gonzalo Pérez Casanova, concejal socialista por Triana, personaje yo creo que muy significativo, y no estoy muy seguro que haya sido demasiado estudiado entre nosotros. Yo al menos, lamentablemente, no he podido encontrar demasiados datos sobre él. Y ambos personajes están estudiados de manera, pues yo creo que prácticamente exhaustiva en esta ponencia, siempre en lo que se refiere a la depuración, porque claro, García Espinosa García es un escritor de fama internacional muy importante, sobre que hay muchísima bibliografía, muchas tesis doctorales realizadas, y yo evidentemente no iba a entrar en eso, no me correspondía, pero sí en el aspecto de depuración. Pérez Corrales menciona aspectos significativos, pero otros no los pudo manejar porque no controlaba la información del AGA, que en ese momento además no estaba disponible. Algunos datos con los que luego también concluiré para que se hagan una idea de la dimensión de esta tragedia que se llama la represión ideológica, la depuración de un profesorado, que se limita en definitiva a cumplir con su obligación y de pronto se encuentra en una situación de proceso judicial, de proceso académico, y algunos de ellos se encuentran sin trabajo cuando no son eliminados, que no es el caso, pero que sí ocurre en muchos otros, en la enseñanza primaria, más que en la de institutos, en el caso canario. Bueno, por lo que se refiere al claustro del Pérez Galdós, yo he contabilizado 21 profesores, perdón, está formado en el año 36 por 21 profesores, y de ellos son sancionados 4 catedráticos, un profesor numerario y un auxiliar. Voy a decir los nombres. Bueno, en realidad esto que está detrás de mí debería estar corriendo, pero es que así es muy difícil realmente llevarlo. Entonces, pues no sé, lo voy a pasar un poquito lento, pero yo pensaba que iba a poder tener una pantalla para ir mirando, y ha sido un poco complicado. Y sí, ahora en este caso esta diapositiva en el que se mencionan exactamente el número de profesores para el claustro de Pérez Galdós. Él quería que fueran apareciendo, o que aparecieran en bloque, los catedráticos, profesores en general, que fueron realmente sancionados. Hay que pensar que no se puede jugar con esto de los números, decir, bueno, es que no son tantos, es que uno es mucho realmente. Es un profesor que se ha reprimido, simplemente sea objeto de represión ideológica por cumplir con su obligación, es gravísimo, pero si son tantos como los que aparecen ahí, pues es más grave todavía, evidentemente, ¿no? Un problema de investigación, por si alguien está interesado en el tema de los institutos, es que mientras que la enseñanza primaria está agrupada por provincias, en el caso de Enraga, en el Archivo General de la Administración, en el caso de los profesores de instituto están por orden alfabético, con lo cual o sabe uno realmente cuál fue el claustro de profesores de un momento determinado o es imposible estudiar esos documentos. Agravante, que en muchas de nuestras autonomías, provincias, no existen estudios sobre los institutos. Es decir, ahora mismo es muy difícil que ustedes encuentren un estudio, hay evidentemente, como el de Paco Fajardo en el caso de Tenerife y demás, pero que no llegan a esta etapa. Entonces no sabemos exactamente cuál era el claustro de profesores y entonces difícilmente podemos investigar su documentación, salvo que conozcamos los nombres por alguna razón o lo busquemos uno por uno. Ese problema de momento seguramente dentro de poco va a dejar de existir, porque encontré una documentación muy buena en la que aparece una relación nominal de todos los profesores de instituto, que será publicada próximamente, y ya con ese catálogo creo que va a ser más fácil solucionar estos asuntos. Pero en este caso yo he tenido que rehacer aquí y allá el claustro de profesores de ese momento para llegar a esta conclusión. 21 profesores sancionados. Sí, que ven ustedes. En Arrecife, concretamente, que es el otro instituto que existía en ese momento, de menor entidad, que además se convierte en local pronto, seguramente por su juventud y demás, y por la gente había sido fichada pues entre personas de más confianza, quizás con menos trayectoria, solamente se conoce que fuese sancionado y fuese juzgado Millares Carlos, Juan Millares Carlos, el único que está sancionado. En términos absolutos, como ven ustedes, en términos generales, son 31 profesores los que existían en ese momento en los dos institutos. y los porcentajes de represión, que son siempre engañosos, evidentemente, están en torno al 28,5%, y en el total, en el caso del Pérez Galdós, y en el total de la provincia, en el 22,3%. Yo insisto en que no me parece muy importante, lo pongo porque creo que hay que hacerlo, tanto los porcentajes como la profundidad del hecho que se está analizando, lo que significó de tragedia en este caso local, porque los casos, sobre todo de Mederos, no digamos ya de García, de Espinosa García, y sobre todo de Pérez Casanova, fueron casos realmente que mantuvieron en jaque a la opinión pública, que dividieron a la opinión Gran Canaria en concreto, ¿no? Y que además abren un debate en el que yo no sé entrar, pero supongo sería interesante que se entrase, que es el análisis de los componentes de la falange local, porque yo he abierto en la documentación que hay una división muy interesante, interesante claro para nosotros, técnicamente incluso, que no es un grupo homogéneo, que va detrás de las mismas ideas, puede que así los mismos intereses, pero que sobre el conjunto de sus ideas, de la ideología fascista que representaban, hay una división patente que se advierte en correspondencias privadas y que se advierte incluso en su posición o posicionamiento frente a estos dos personajes. Dicho eso, ahora vendría el análisis de ambos profesores. Voy a pasar muy por encima solo para que tengan una idea del conjunto. Son los datos que me venía refiriendo. Estas son las cátedras que ocupaban, Historia de Literatura, Ciencias Naturales. Datos sobre Espinosa García, que para muchos no son ya necesarios por ser muy conocidos. Lo iré pasando poco a poco para que sirva de repaso nada más. Y ahora haría un análisis de cada uno, pero no sé el tiempo que me queda, supongo que no será mucho, así que voy a ir casi acercándome un tanto a la conclusión y no voy a analizar cada uno de ellos, que están exhaustivamente hechos en el trabajo, con el cargo que se le hacía, el escrito que ellos hacían, que es muy importante para saber incluso hasta su estado de ánimo y la contundencia con que definen sus ideas o al contrario, ¿no? En ambos casos, por ejemplo, porque se haga una idea, en el caso de Agustín Espinosa, los cargos que se le imputan son esos que van viendo: ser izquierdista, ser autor de El crimen de Agustín, que se presta un poco a broma, porque los propios miembros de la comisión no sabían que no era El crimen de Agustín, sino que era El crimen que había hecho Agustín Espinosa, pero el hecho de poner El crimen de Agustín es una muestra de un cierto analfabetismo, ¿no? Realmente no sabían de qué estaban hablando, o sea, le estaban juzgando por algo que realmente no conocían en profundidad. Y finalmente, que parece que intenta representar una película inmoral y sacrílega en la que aparecía la purísima persona de Jesucristo en un cabaret. A mí esto me suena más a las típicas bromas surrealistas que a una cosa seria, pero en definitiva estos son los cargos que se le imputan a Espinosa García en el año 39. Pero quizás lo más llamativo de todo esto es la defensa que hace Espinosa de estos planteamientos. Bueno, defensa, él no se defiende, él viene a decir realmente, bueno, perdón, sí se defiende, que no es izquierdista para nada, que en realidad él es primo-riverista, y que es monárquico, y que además tenía amistades con los intelectuales fascistas del momento, y menciona los nombres concretos de todos los fascistas que había en ese momento. Y niega el tercer cargo, y además dice un poco de forma graciosa, dice, pero vamos a ver si es que realmente los carteles estaban en francés y era muda, ya me dirán ustedes cómo íbamos a poner una película esa en Las Palmas. Pero en definitiva, esa es la defensa que hace, una defensa muy muy cicatera, es decir, una redacción mínima para un escritor de la talla de Agustín Espinosa, si no tenía ningún interés realmente en hablar demasiado. Hace estas afirmaciones, soy católico, apostólico, romano, monárquico, anticonstitucional, soy partidario de las ideas imperialistas, de la tradición religiosa antipacifista. Da la impresión que se pasa un tanto en su defensa, ¿eh? Yo por eso me pregunto si es una autodefinición veraz y sincera o realmente está obligado por las circunstancias, ¿no? Seguramente es esta segunda opción, porque yo manejo en la ponencia todos los informes que se reciben en torno a Agustín Espinosa, y curiosamente Espinosa además se hace enseguida de falange, por supuesto, se convierte en un teórico de esa ideología. Le apoyan realmente todos y cada uno de los mandos de falange de la provincia, y eso no es posible. Ahí pasa algo. Es decir, no es que Espinosa fuese nunca un claro izquierdista, que también es cierto que no lo fue, pero yo aquí hago constar algún comentario, Domingo Pérez Minic, en el que ellos vienen a decir, pero es que no es posible, es que realmente yo creo que es muy esclarecedor el análisis que hace Pérez Minic, cuando dice: Agustín Espinosa le cortaron las alas en Gran Canaria, lo sometieron a tortura intelectual hasta tenderle las más afrentosas coartadas. De todas las víctimas de nuestra guerra civil, Eduardo Espinosa, él perece en el 1939, casi al término del desgraciado holocausto, esta es la más dolorosa, contradictoria y sin sentido. Eso lo dice Pérez Minic como representante de un grupo importante, como bien saben, de intelectuales canarios, cuando ya Espinosa ha dicho todas estas burradas realmente, ¿no? Una muestra de que Espinosa estaba haciendo lo que tocaba, a ver si realmente, como ocurrió con muchos otros, podía salir indemne de lo que significaba una depuración de estas características en un sitio como Gran Canaria, ¿eh? O como Canarias en general, ¿no? Bueno, pues esto es a grosso modo lo que me interesaba más decir de Espinosa García, para decir unas cuantas cosas que no puedo dejar de hacerlo, pero brevemente, y eso sí, cuando los señores presidentes de la mesa quieran, yo dejo de hablar inmediatamente. Con 5 minutos digo todo lo que quería decir, perfecto, no hay ningún problema. Gonzalo Pérez Casanova es en ese momento, cuando le depuran, había dejado de ser concejal socialista en el 33. Él es concejal del 31 al 33 por el distrito de Triana. Tiene toda la pinta de ser un hombre pues generoso, abierto, locuaz. Es un gallego afincado en Canarias. Este no es un personaje canario. Es profesor de ciencias naturales y da la impresión que está aquí como pez en el agua. Está muy cómodo en Canarias, se siente muy bien y demás. Y él es concejal del Partido Socialista y parece ser que un magnífico profesor, según los informes que tengo de sus discípulos y demás. Cuando le llega el pliego de cargo, que supongo que estaba esperando, porque había sido concejal del Partido Socialista en Las Palmas, supongo que le dijeran, por ejemplo, como en el pliego de cargo le dicen que es socialista acérrimo. Le dicen que ha asistido a manifestaciones públicas de carácter socialista y está afiliado a la UGT de Trabajadores de la Enseñanza. Y le dicen que es darwinista y propagador de estas ideas entre los alumnos y que había sido concejal del Frente Popular. Bueno, él dice, hombre, yo socialista sí que soy. Desde luego, claro que asistía a manifestaciones porque era concejal. Pero claro, darwinista y sobre todo concejal del Frente Popular es imposible porque dejé de ser concejal en el 33 por voluntad propia. Y además, yo de darwinista no soy, al contrario. Yo tengo otras ideas, creo que es una corriente interesante, pero tengo otras ideas. La primera diferencia con respecto a Espinosa es que en el pliego, en el escrito de descargo, se ve un hombre consistente. Es un hombre que está seguro de sus ideas, que está incluso orgulloso de ser socialista, y orgulloso de ser profesor, que es su vida realmente. Él habla espléndidamente de lo que significa ser profesor, lo que significa comunicarse con sus alumnos, y dice que es su vida realmente, ¿no? Y que no está dispuesto a que le quiten esa vida. Es decir, frente a la comisión no tiene una actitud como tienen muchísimas personas, que además es absolutamente comprensible, de miedo, o no digamos ya de retirada, como el caso de Espinosa, ¿no? De decir, bueno, pues esto es tremendo, yo lo siento mucho, pero yo me busco una salida. No, él dice, bueno, sí, todas estas cosas son verdad. Ahora, lo que no es verdad es que fuera concejal de Frente Popular. Fui simplemente apoderado, mejor dicho, querían que fuera apoderado y finalmente no lo fui, pero nada más, él habla siempre con mucha claridad y a mí me parece que es importante enfrentar esas dos posturas frente al hecho de la depuración. La Asociación Católica de Padres de Familia de Las Palmas, que tampoco controlo muy bien, pero debería ser de un carácter muy extremo en sus acusaciones, tanto a Espinosa como a Pérez Casanova se nota, le acusan de ser, además de concejal socialista, de la institución libre de enseñanza, cosa que no aparece luego por ninguna parte y sería un dato interesante a tener en cuenta. Yo no he podido comprobar que lo fuera, aunque es muy posible que por su estilo y por las características de su enseñanza tuviese algún tipo de relación directa con ellos, ¿no? Y luego también afirman que es darwinista y propagador de estas ideas entre los alumnos a los que facilitaba textos, muy peligroso. Este es el tipo de informes que hacían en este caso la Asociación Católica de Padres de Familia de Las Palmas. Aquí ocurre igual, y con eso ya voy acabando, y es que, curiosamente, tanto en el caso de Espinosa como en el caso de Pérez Casanova, influyó mucho más la amistad y las características psicológicas de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, no sé si positivas o negativas, que la ideología. Y curiosamente le arropaban realmente incluso hasta miembros importantes de Falange de las Islas, defendiéndole y diciendo que eran magníficos profesores y que se habían equivocado. Fíjense ustedes, ser socialista, se habían equivocado, pero eran magníficos profesores, magníficos padres de familia. En ambos casos es curioso que se produce una defensa de esas características. Y también se advierte en la comisión, y por eso yo empezaba hablando de las divisiones que pudiesen haber en la Falange de Gran Canaria, aparece también el tema, en el caso de Pérez Casanova, de los planteamientos de Guillermo Camacho, que yo no conozco, aunque lo he intentado, ¿no?, en detalle quién es este personaje, Guillermo Camacho, que tiene una postura de extrema derecha, que incluso escribe cartas en paralelos, escribe cartas a Madrid para hacer acusaciones más fuertes y para decir, a esto o nos los cargamos o aquí no sé qué va a pasar, porque la sociedad está muy dividida. Y el resto de la comisión que adopta una postura mucho más cuidadosa, seguramente porque Espinosa y Pérez Casanova no eran cualesquiera personas, eran dos personajes muy significativos de esta sociedad, eran dos personas más muy valiosas, cada una en su materia, y quizás por todo eso, a lo mejor también ese tipo de planteamiento muy cuidadoso frente a ellos. Finalmente, mientras que Espinosa García, por mayo, junio del 39, la comisión ministerial le envía un escrito diciéndole, venga, no pasa nada, usted se puede ir a La Palma, sin saber que Espinosa García había muerto en enero en Tenerife después de una operación en La Palma. En fin, cosas de la burocracia. No sabían que había muerto Espinosa. En el caso de Pérez Casanova, realmente él es dado de baja en escalafón, luego presenta realmente una reclamación, un proceso largo, al final realmente acaba siendo readmitido. Pero, como ven, son dos historias de dos profesores y, sin embargo, tienen mucho en común y, sin embargo, también tanto el talante como el final es diferente. Y yo creo que ni siquiera concluyo, porque me parece que he insistido bastante en lo que significa la depuración calidad más que cantidad, y si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto les contesto a posteriori.